Gracias por escuchar.
MEP, todos aprendemos en casa con el MEP.
El cual llega hasta su hogar gracias al esfuerzo conjunto entre el MEP, Proeduca y el SER.
En el programa de hoy, desde la perspectiva indígena, vamos a identificar los principales desafíos que enfrentan los grupos descendientes de los pueblos originarios en el territorio costarricense.
Aprendizaje correspondiente al programa de estudio de estudios sociales de séptimo año.
Esperamos que sea de su agrado, que aprenda y se divierta mucho.
Todos aprendemos en casa con el MEP.
Una aventura originaria. Cuarto capítulo Chorotega. Simplemente impresionante. Matambú, Ojancha, Guanacaste, Costa Rica, 9 de la mañana.
Adiós, Guillermo, que estés bien.
Abuelo, Matambuguito queda muy lejos.
No, queda muy cerca. Tal vez a unos 10 minutos, un poco más. Pero primero vamos a visitar a otro señor aquí mismo en Matambú. Él me va a dar un artefacto que vamos a llevar a Matambuguito, donde lo voy a cambiar por el que vine a buscar. Además, vamos a hacer un poco de turismo rural y una excursión. ¿Qué les parece?
A mí me parece bonito.
A mí no. Fijo, va a ser una excursión toda aburrida. Es más divertido andar por ahí con el abuelo. ¿Y si sacamos la jícara del tiempo durante la excursión?
No, mis artefactos no son para que los vea cualquiera. Y de fijo, va a haber mucha gente. Vamos a tomar la excursión, pero sin mencionar mis artefactos. Vamos a poner atención, a hacer preguntas normales y se van a portar bien. O sea, sin pelear.
Buenos días, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo y yo voy a ser su guía esta mañana. Eso sí, somos un grupo numeroso, así que por favor seamos ordenados y sigamos las indicaciones. Vengan por acá, vamos a comenzar. La lengua chorotega se extinguió desde la llegada de los españoles, pero actualmente se han rescatado diferentes lexemas, frases y nombres como Nicoya, Nandayure, Nambí, Nosara y Curime.
Y yo tengo una pregunta.
Dígame, joven.
¿Los chorotegas jugaban fútbol?
Los chorotegas se organizaron en caseríos, aldeas y poblados. Las casas tradicionales, como estas que vemos acá en las imágenes, se construían con materiales extraídos de los bosques para hacer los postes, horcones y varas. Eran de base rectangular y todo era amarrado con bejucos y hojas de palma. Actualmente ya casi no existen casas tradicionales debido a que la mayoría de personas han construido su hogar con cemento y zinc gracias al bono que les da el Estado. Sin embargo, algunas casas tradicionales que aún existen en Matambú se construyen con la ayuda de la comunidad. Eso es algo muy bueno porque precisamente fomenta que se colabore entre la gente para elaborar estas casas tradicionales y también para darle más realce cultural a todo esto de los chorotegas.
Eduardo, yo tengo una pregunta.
Sí, claro, dígame.
¿En qué momento jugaban fútbol?
Los antepasados chorotegas eran grandes tejedores. Se dedicaban a la fabricación de mantas a base de algodón silvestre, cabuya y pieles de animales que cazaban. Además, los tintes se obtenían de arbustos como el nance o algunas flores. Esto es interesantísimo porque tenían conocimiento de los lugares indicados de donde extraían los materiales para teñir las telas y elaborar esos vestidos tan bonitos. Y hablando precisamente de vestidos bonitos, los de las mujeres eran de dos piezas, una blusa adornada con abalorios que elaboraban con semillas y una enagua a media rodilla. Y en el caso de los hombres eran de una sola pieza y ellos se pintaban el cuerpo con figuras de animales o figuras de plantas.
Eduardo, yo tengo una pregunta.
Sí, Julián, dígame.
¿Dónde queda un baño? Por acá.
La educación juega un papel importante en Matambú. Los maestros, líderes comunales y los padres de familia luchan por rescatar algunas tradiciones y costumbres para que no se pierdan sus raíces. Y por supuesto, nosotros los guías también luchamos para que todo eso se mantenga. Normalmente realizamos exposiciones de artesanías, comidas, bebidas y medicinas naturales en actividades culturales que se realizan continuamente en esta comunidad. Y algo también muy importante que tenemos que inculcarle a las nuevas generaciones es la labor de los maestros. Ellos son los que enseñan a la población a sentirse orgullosa de su pasado y también a rescatarlo para las futuras generaciones. Entre retos y desafíos, los indígenas se integran cada vez más en los procesos educativos, políticos, económicos y culturales del país. Pero bueno, hemos llegado al final de la excursión de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Y un especial agradecimiento también a nuestro amigo Julián. Que tengan un buen día.
Día de expedición número 3. Esta mañana nos fuimos de la casa de don Guillermo y vinimos a conocer otros lugares de Matambú. A mi abuelito se le ocurrió que hiciéramos un poco de turismo rural antes de ir a Matambuguito. Tomamos una excursión muy bonita donde aprendimos mucho de la cultura chorotega, pero Julián se portó muy mal. Hizo unas preguntas que no supe si eran en serio o si lo hacía para fastidiar. Muchos se reían, pero para mí fue muy incómodo y me hizo enojar mucho. Sin embargo, a mi abuelito pareció no importarle. Ahora estamos frente a la casa de un amigo de mi abue. Vamos a recoger el artefacto que vamos a llevar a Matambuguito.
¿Qué es ese palo, abuelo?
Es un báculo para rituales. En las manos de un mayor sabio, es una herramienta poderosa para hablar con los espíritus.
¿Y qué es un mayor sabio?
Es una persona con mucho conocimiento y muy respetada en su comunidad. Es la que se encarga de sanar y restaurar el equilibrio de un individuo mediante diversas técnicas de energía. El nombre correcto es sabio de la medicina ancestral. Y ese conocimiento se adquiere mediante años de estudio y mucha disciplina.
¿Usted sabe usar ese palo? Digo, báculo.
No, porque yo no soy un sabio de la medicina ancestral.
Abuelo, falta mucho.
Julián, le dije que es cerca, ya casi llegamos.
Ay, abuelo, es que con estas calles vamos a durar toda la vida.
Imagínese que antes no existía esta calle. Era solo un camino angosto para ir a caballo, en carreta o caminando.
Pero no que los caballos los trajeron los españoles.
Sí, tiene razón. Eso fue durante la colonia. A partir del siglo XVI, existían tres rutas que permitían a los indígenas chorotegas movilizarse internamente en la Gran Nicoya. Una ruta iba de Nicoya a la isla de Chira y de ahí al puerto de Landecho, que se cree que estuvo ubicado en la desembocadura del río Jesús María. Otra ruta seguía el río San Juan por las llanuras de San Carlos hacia el Valle Central, la cual era utilizada para el traslado de cerámica. Y la ruta que usaban las mujeres llamadas vendedoras, las cuales se trasladaban por caminos de tierra a los pueblos vecinos o a Nicoya, con una canasta sobre la cabeza llena de productos.
¿Y qué vendían?
Vendían productos derivados del maíz, frutas, aguacates, entre otros. Por aquí los caminos son peligrosos durante la época de lluvia. Se desbordan los ríos Momellejo, Quebrada, Potrero y Quebrada Chonta. Se salen de su cauce y destruyen puentes, alcantarillas, deslizan tierra, lo que provoca pérdidas de cultivos. Pero cambiando de tema, antes de ir a Matambuguito, agarremos la ruta que va a una sodita que hay por aquí. Julián, y hay una cancha de fútbol al lado.
¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Me voy a bailar a todo mundo!
¡Abue! Ya no queda ningún juego tradicional, ¿verdad?
Pues, la última vez que vine en Navidad, los niños aún jugaban trompo. Pero eso fue hace tiempo. Ese juego viene desde épocas pasadas. Los niños hacían competencias de trompos. Pero esas tradiciones ya han ido desapareciendo. Ahora todo es fútbol. Si el clima está lindo, se puede ir a nadar a las pozas de algunas quebradas como la Botella, los Pozos, el Salitral o Terciopelo, que aún poseen aguas cristalinas y las pozas son de hasta 6 metros de profundidad.
Eso suena divertido. ¿Y qué más hacen acá para entretenerse?
Bueno, yo ya soy viejo, así que puedo estar desactualizado. Pero en el salón comunal se organizan regularmente actividades culturales y sociales.
Abuelo, solo para estar seguro. Si pido la bola, todos me van a entender, ¿verdad? Aquí ya no se habla chorotegano, ¿o sí?
¡Qué necio con lo de chorotegano! ¡Que así no se llamaba el idioma!
Julián jugó fútbol como por 2 horas. Almorzamos tranquilamente y partimos hacia nuestro destino. Agua estuvo muy callado todo el camino. Lucía un poco nervioso. Yo traté de hacer un poco de conversación, pero solamente supimos que el báculo lo iba a cambiar por una máscara. Finalmente llegamos a una parte muy boscosa.
Muy bien, chicos. Para esto tengo que ir solo. Ustedes van a estar bien, no se preocupen por mí, que voy a estar bien. Les voy a prestar mi jícara mágica para que puedan conocer un poco más del pasado de los chorotegas y así se entretienen mientras regreso. Igual, no voy a tardar mucho. Ahorita van a tener una visita. Este viejo tiene vigilantes mágicos por todo el bosque. Quédense tranquilos que no les van a hacer daño. Más bien, estarán acá para vigilar y proteger.
¿Quién va a venir, abuelito?
No lo sé, mijita. Puede ser un animal o una persona. Puede ser uno o pueden ser varios. Pero lo importante es que se queden tranquilos y no se salgan del potro. Como les digo, no les van a hacer nada. Solo los van a vigilar. Cuando se vayan, ustedes sabrán que ya vengo de regreso. Si Capitán se pone a ladrar, lo tranquilizan. Espero no tardar mucho. Ya vengo.
Abuelito se adentró en el pequeño trillo junto al carro y rápidamente lo perdimos de vista. Yo estaba muy asustada, pero Julián estaba muy tranquilo jugando en su celular y de pronto...
Capitán, tranquilo. Ya, tranquilo.
De lo profundo del bosque escuchamos un gran rugido y de las sombras, despacio, salió un jaguar enorme. Yo estaba aterrada, pero me esforzaba por no gritar. Julián se controló muy bien y calmó a Capitán, quien siguió gruñendo, pero no ladró más. Después de merodear por los alrededores del carro, el gran jaguar saltó sobre la tapa del motor y ahí se quedó. Simplemente impresionante. Simplemente hermoso. Vigilante, como dijo Awe. Ya cuando todo se tranquilizó, sacamos la jícara mágica del abuelo y la usamos nosotros dos por primera vez. Listo. Ahora hay que ponerle agua de la botella mágica.
Aquí está. Hay que sacudirla.
Le ponemos un poco de agua... Las sales mágicas.
Esas están por acá.
Le ponemos 2 y listo.
¡Uy, Ana! ¡Qué chiva cómo están colocando esos postes!
Según lo que nos había dicho don Eduardo y a lo que vemos aquí, están empezando a construir una casa. Por eso hay unos que están sosteniendo esos postes mientras los otros les dan posición.
Y esos otros están amarrando algo. Parece que tienen como unos mecates.
Esos son bejucos, Julián.
Se ven otras personas tejiendo con hojas de palma.
Exactamente. Según el guía, así es como iban armando el techo.
¡Qué chiva! Todos trabajando en equipo.
El tiempo se me pasó rapidísimo. Mientras veíamos cómo eran de organizados para trabajar los antepasados chorotegas, de pronto, el jaguar se levantó. Se bajó de la tapa del carro, le dio una vuelta al potro y se fue por donde vino. Pocos segundos después llegó Awe. Por cierto, un poco sucio y cojeando sobre un pie izquierdo, pero con una gran sonrisa y la máscara en su mano. Alegremente subió al carro y nos pusimos en marcha.
¿Y bien? ¿Cómo les fue? ¿Quién los visitó?
¿Un jaguar?
¿En serio? El viejo ese se lo tomó en serio. Debió ser imponente. Tengo años de no ver un jaguar. ¡Qué dichosos! ¿Y mi jícara? ¿La usaron?
Claro que sí, abuelo. Vimos a los chorotegas construyendo sus casas tradicionales. Iban poniendo postes en el suelo y los sostenían entre varios para acomodarlos en la tierra.
También iban armando el techo, tejiendo con hojas de palma para después amarrarlas con bejucos. ¡Demasiado cargas!
Todos trabajando en equipo.
¡Ah, qué bueno! De eso se trata. Actualmente hay muchos grupos que trabajan fuerte como los chorotegas y buscan cómo ayudar al pueblo donde viven y rescatar sus tradiciones. Me gustaría mucho que ustedes participen en ese tipo de organizaciones. Así pueden ayudar al pueblo donde viven, como los chorotegas, que se ayudaban entre todos para construir sus casas. Hay otra cosa muy importante, chicos. Participando en estos grupos, ustedes pueden conocer cómo se trabaja en su comunidad, además de ayudar en su desarrollo.
Uy, Awe, mi profe de estudios sociales dice, cuando participamos activamente en los procesos cívicos y ciudadanos, potenciamos la habilidad, ciudadanía global y local.
Exactamente, Ana. Para eso es indispensable informarse y entender los procesos gubernamentales. Por ejemplo, conocer cómo funciona un proceso electoral estudiantil. Ustedes en el colegio tienen que recoger firmas para poder hacer los partidos políticos estudiantiles. Tienen que tener ideas y objetivos, hacer propuestas y buscar recursos para hacer una campaña y convencer a los votantes para que los elijan. Y no solo se trata de ser elegidos, se trata de ejecutar las ideas propuestas buscando el bien de la sociedad. Pero bueno, creo que ya hablé mucho y ustedes deben estar un poco cansados. Por eso vamos a ir donde una vieja amiga de su abuela, ahí dormiremos. Ella es una artesana muy talentosa y además cocina muy rico. Así que esta noche dormiremos muy bien. Nos lo merecemos.
Interesante y qué montón de cosas por aprender sobre nuestros territorios indígenas.
Y todo lo que hemos escuchado hoy también se puede abordar desde la asignatura de educación cívica con temas como participación y representación de la primera unidad del nivel de noveno año.
La pronunciación de las palabras en su idioma autóctono refuerza el aprendizaje que establece el programa de lengua en la modalidad indígena.
Esperamos que se haya divertido mucho. Hasta la próxima.